Antes que nada, una vez más, les reitero mis buenos deseos y saludos personales para que todos estén celebrando las fiestas regocijándose. Es un enorme privilegio para cada uno de nosotros y en especial para mí estar aquí y participar de la fiesta. En medio de todas las congregaciones que este año decidieron participar online para regocijarse en la distancia, pero en unidad del espíritu con un solo corazón. Esta fiesta simboliza, como bien sabemos, el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Como dijimos en el día de expiación, estamos muy contentos porque vamos compartiendo los banquetes espirituales que Dios preparó para nuestro provecho. Para mí es muy grato compartir la fiesta con todos los hermanos, por mucho que nos encontremos aislados físicamente, aunque, como dije, todos respiramos el mismo aire y nuestros corazones laten al unísono. De eso se trata la unidad que Dios quiere que tengamos durante la fiesta, y no solamente en la fiesta, sino siempre. Resulta que durante los días de Jesús, allá en la ciudad de Jerusalén, cada día de la fiesta, el sumo sacerdote tomaba agua de la fuente de Siloé y la sacaba en una copa de oro y llenaba un cántaro al son de triple sonido de trompetas. Y luego ingresaba al recinto del templo por la puerta de las aguas, que se encuentra en el lado sur del templo, y la vertía delante del altar. Para el pueblo judío esta ceremonia tenía mucho significado, porque les recordaba aquel pasaje que dice: allí yo estaré ante ti sobre la peña, en el Horeb. Golpearás la peña y saldrán de ella aguas para que beba el pueblo. Éxodo 17:5-6. Para ellos era como un recuerdo de la época de Moisés, porque cada día de la fiesta cantaban el himno Halel, que quiere decir aleluya. El Halel es una colección de 6 salmos que se encuentran a partir del Salmo 113 hasta el Salmo 118. Esos 6 salmos, cada día ellos iban cantando, como nos dijo también don Mario Seigle en el mensaje de inauguración. El Salmo 113 parte y tiene que ver con la familia de Dios. Y el Salmo siguiente, el Salmo 118, tiene que ver con la salvación e indirectamente también con los cuernos del altar. La mente de ellos estaba enfocada hacia el futuro, cuando Dios hará salir aguas de Sion. Cuando leemos a los profetas Ezequiel, Amós y Zacarías, vemos que saldrán aguas vivas de una gran fuente de Sion, y esas aguas servirán para derramarse en los campos, bendiciendo la tierra, y también para que venga la gran cosecha de naciones. A primera vista, como cristianos del siglo XXI, esta ceremonia tiene muy poco significado para nosotros. Pero para los judíos de su tiempo, que conocían muy bien las Escrituras, claramente entendían cuál era su simbolismo. Porque cuando las Escrituras nos dicen algo, se vierte una luz extraordinaria sobre nosotros, y eso precisamente es lo que debemos entender sobre los días de fiesta, esa luz que Dios nos revela durante los días de fiesta. Ahora les pido que nos remontemos a los antecedentes de los tiempos bíblicos. Empecemos con Génesis, con la historia de Abraham, cuando envía a un viejo criado suyo a buscar una esposa para su hijo Isaac. Y cuando llega a la ciudad de Nacor, en Mesopotamia, él debería tomar esposa de la familia que él había dejado en Harán. Aquí se inicia una serie de antiguas crónicas románticas muy interesantes que nos narra el Antiguo Testamento. Veamos cómo el siervo de Abraham cumplió la misión que le había dado su amo Abraham, después de haber llegado cansado al lugar donde Abraham le dijo que vaya. Génesis capítulo 24. Pasemos al libro de Génesis, por favor. Capítulo 24. Sí, Génesis 24, versículos 11 al 13. Versículos 11 al 13. Dice, fuera de la ciudad, está hablando del, aquí del siervo que Abraham había enviado. Hablando de él, dice Génesis 24, versículos 11 al 13. Fuera de la ciudad hizo arrodillar a los camellos junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, a la hora en que salen las muchachas a buscar agua. Luego viene una sentida oración de parte del siervo de Abraham. Dice en el versículo 12, Eterno, Dios de mi señor Abraham, haz, te ruego, que hoy tenga un buen encuentro y ten misericordia de mi señor Abraham. Vemos que el siervo era muy fiel a su amo Abraham. Lamentablemente la Biblia no menciona su nombre, pero no es necesario. Ya sabemos que era que se trataba de un siervo fiel. Versículo 13. Aquí estoy junto a la fuente de agua, dice él, cuando salen a buscar agua las hijas de los hombres de esta ciudad. Versículo 15. Aconteció que antes él terminara de hablar, salió Rebeca con su cántaro sobre el hombro. Rebeca era hija de Betuel, hijo de Milcá, mujer de Nacor y hermano de Abraham. Esta muchacha era de aspecto muy hermoso y también era virgen, pues ningún hombre la había conocido. Descendiendo a la fuente, llenó su cántaro y se dispuso a regresar. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío. Se dio prisa a bajar su cántaro, lo sostuvo entre las manos y le dio de beber. Cuando acabó de darle de beber, dijo también, para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Era una mujer, una joven, muy dispuesta a ayudar al siervo. Versículo 23. Y le preguntó, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas si en la casa de tu padre hay lugar donde podamos pasar la noche. Él naturalmente estaba en un lugar donde había solamente un pozo de agua, nada más. Versículo 24. Ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, hijo de que ella le dio a Nacor. Luego de ofrecerle una posada, después de entregarle un pendiente de oro y dos brazaletes, el siervo agradeció a Dios por el encuentro. Y la muchacha corrió de inmediato e hizo saber estas cosas en la casa de sus padres. Luego que el siervo llegó a la casa, empezó a contar la historia de su amo, Abraham. Le contó toda cuál era la intención y por qué la razón de su viaje. Y cuando el siervo terminó de contar la historia de su amo, él les dijo en el versículo 49, ahora pues, si estáis dispuestos a hacer misericordia y ser leales con mi Señor, declarádmelo. Y si no, declarádmelo también. Y así sabré qué debo hacer. Entonces Labán y Betuel respondieron diciendo, del Eterno ha salido esto. No podemos hablarte ni mal ni bien. Versículo 51. Ahí está Rebeca delante de ti. Tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho el Eterno. Y de esa manera, el siervo llevó o tomó a esta joven, y luego se la llevó para que sea esposa de el hijo de Abraham. Examinemos ahora los hechos. Tenemos un siervo que llega a una tierra extraña. Llega a un pozo de agua y las jóvenes llegan por la tarde a dar de beber a su rebaño. Y también el hombre bebe agua. Luego la doncella corre a dar la noticia a los suyos, a su familia. Y después de producido el encuentro, todo concluye en una boda. En este caso, la boda de Isaac con Rebeca. Pasemos a ver un segundo relato ahora. Esta vez el protagonista es Jacob. Cuando estaba huyendo de su hermano Esaú, después del sueño que tuvo en Betel y el voto que hizo en aquel lugar, es decir, de fidelidad a Dios. Génesis capítulo 29, un poquito más adelante, unos capítulos más adelante. Génesis capítulo 29, versículos 1 al 5. Génesis 29, versículos 1 al 5. Dice: siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y vio un pozo en el campo y tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque en aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Versículo 3. Cuando se juntaban allí todos los rebaños, los pastores recorrían la piedra de la boca del pozo y abrevaban sus ovejas. Luego volvían la piedra a su lugar sobre la boca del pozo. Jacob les preguntó entonces: hermanos míos, ¿de dónde sois? De Harán somos, respondieron ellos. ¿Conocéis a Labán, hijo de Nacor? Volvió a preguntarles. Sí, lo conocemos, respondieron. Versículo 7. Él dijo: es aún muy de día y no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Pero ellos respondieron: no podemos, hasta que se junten todos los rebaños y se remueva la piedra de la boca del pozo. Entonces daremos de beber a las ovejas. Entonces aún cuando él hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Versículo 10. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su padre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Luego Jacob besó a Raquel y alzó la voz y lloró. Jacob le contó a Raquel que él era hermano de su padre e hijo de Rebeca, y ella corrió a dar la noticia a su padre. Versículo 13. Cuando Labán oyó las noticias de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa. Entonces él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente eres hueso mío y carne mía. Y estuvo con él durante un mes. Y de esa forma conocemos la historia que Jacob consiguió esposa. Más de una lo sabemos. El resto es historia que todos conocemos. Volvamos a examinar los hechos. Se trata de los mismos antecedentes. Un hombre llega a tierra extraña, luego va a un pozo de agua y sacan agua y la bebe. Y luego del diálogo, la doncella corre a dar la noticia y el hombre se queda en casa y todo concluye con una boda, como bien sabemos. Tercer relato, un relato más. Esta vez nos remontamos a los tiempos de Moisés, quien acababa de matar a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Y luego huye a Egipto rumbo a la tierra de Madián, por el desierto, por ese rudo desierto, evitando que lo tomen preso y lo maten. Éxodo capítulo 2, Éxodo capítulo 2 y versículo 15. Cuando el faraón oyó acerca de este hecho, o sea, cuando Moisés había golpeado a su siervo, a uno de sus hermanos, por haber matado a unos hermanos, maltratado, cuando a faraón oyó acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de la presencia de faraón y habitó en tierra de Madián. Allí se sentó junto a un pozo. Había viajado por todo ese desierto inhóspito y agotado y cansado, llega finalmente cerca de un pozo. Moisés se encontraba agotado por el duro viaje a través del desierto, como acabo de decir. El sacerdote Madián tenía 7 hijas, quienes fueron a sacar agua para llenar sus cántaros y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero de pronto llegaron unos rudos pastores y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y salió en defensa de ellas, y luego dio de beber a sus ovejas. Entonces las muchachas corrieron a dar la noticia a su padre. Versículo 18. Cuando ellas volvieron junto a su padre Reuel, él tiene dos nombres, como vemos, este les preguntó: ¿por qué habéis venido hoy tan rápido y tan pronto? Un varón egipcio nos libró de las manos de los pastores, también nos sacó agua y dio de beber a las aguas, respondieron ellas. Preguntó entonces Reuel a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué le habéis dejado marchar a ese hombre? Llamadlo aquí para que coma. Entonces Moisés aceptó vivir con aquel príncipe de Madián, quien más tarde le dio por esposa a una de sus hijas, que se llamaba, que se llamaba Séfora. Volvamos a examinar una vez más los hechos. Moisés, siendo extranjero, llega a una tierra extraña. Se detiene junto a un pozo, y después de una serie de acontecimientos, saca agua del pozo y luego bebe. Después Reuel le entrega una de sus hijas por esposa, y este acontecimiento también termina en una boda. Se trata de las mismas historias románticas del Antiguo Testamento, porque cuando uno lee las Escrituras, vemos que estos hombres encontraron esposa alrededor de un pozo de agua, porque el pozo y los raudales son símbolo de la esposa, tal como nos afirma el libro de Proverbios, en el capítulo 5 y versículos 15 al 19. El pozo de agua es símbolo de la esposa. Por eso los matrimonios se concertaban alrededor de un pozo de agua. Aquí está la prueba. Proverbios capítulo 5. Proverbios capítulo 5. Versículos 15 al 19. Dice: bebe agua de tu propia cisterna, los raudales de tu propio pozo. ¿Acaso han de derramarse tus fuentes por las calles y por las corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo, no para los extraños que estén contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, sierva amada, graciosa gacela, que sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y recréate siempre en su amor. Vemos entonces acá que el libro de Proverbios nos muestra que el pozo es símbolo del matrimonio. Con estos antecedentes del Antiguo Testamento, ahora pasemos al Nuevo Testamento, esta vez con la historia de Jesús. Juan, vayamos al libro de Juan, capítulo 4, Juan capítulo 4, versículos 1 al 3, Juan capítulo 4, versículos 1 al 3. Cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, ahí al norte, y le era necesario pasar por Samaria. En tiempos bíblicos, Samaria era una de las principales rutas de paso y de acceso más utilizadas en los viajes de Jerusalén hacia Galilea, que se encontraba en el norte. Versículo 5. Fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de que Jacob le dio a su hijo José. Los nombres de Sicar y Siquem nos recuerdan mucha historia de acontecimientos bíblicos antiguos. Muy cerca, hacia el norte, se encontraba el monte Gerizim, de tanta tradición bíblica, y al frente, hacia el sur, se encuentra el monte Baal. Versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, es decir, cerca del mediodía, como ahora más o menos. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Sus discípulos no estaban con él, él estaba solo, junto al pozo, cuando aparece la mujer con su cántaro y él le pide de beber. Otra vez nos encontramos frente a una escena donde llega un hombre que no era de esa tierra, se sienta cerca de un pozo, luego llega una mujer con su cántaro y él le pide de beber. Jesús llega al pozo de Jacob de increíbles acontecimientos históricos. Se trata del mismo pozo que implícitamente nombra Génesis en el capítulo 12 y versículo 6, por el cual pasó Abraham en su conquista de la tierra prometida. Se trata del mismo lugar en que Jacob compró una parte de las tierras de los hijos de Hamor, padre de Siquem. Es el mismo lugar donde Josué nos narra de la sepultura de los huesos de José. Vemos que este era un lugar increíble, de mucha historia bíblica. Allí Jesús se puso a descansar de su larga travesía hacia el norte, a Galilea, mientras que sus discípulos estaban ausentes porque fueron a comprar algo de comer. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. ¿Cómo me pides tú de beber? Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer samaritana no estaba entendiendo las palabras de Jesús. Versículo 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron sus hijos y sus ganados? ¿Acaso eres mayor? Jesús le contestó, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed y ni venga aquí a sacarla. La mujer todavía no entendía lo que Jesús le había dicho. La mujer pensó para sí misma que Jesús le estaba proponiendo matrimonio. La prueba de la que la mujer pensó que Jesús le estaba proponiendo matrimonio se encuentra en el versículo siguiente, versículo 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. La mujer pensaba que se estaba siguiendo los mismos pasos para conseguir una pareja. Pero Jesucristo no se estaba refiriendo a ese tema. En realidad, Jesucristo le estaba proponiendo matrimonio, pero en otros términos, en términos muy diferentes al que la mujer pensaba. Versículo 17. Respondiendo la mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Cómo es posible que una conversación basada únicamente en pozo y agua derive en maridos, en matrimonio, y todo esto en el lugar más público de entonces? ¿Cómo es posible que haya ocurrido esto? La respuesta es porque era la costumbre de la época. La forma en que se desenvolvían las propuestas de matrimonio alrededor de un pozo de agua, como ya vimos que ocurrió en el Antiguo Testamento también. Versículo 19. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Por fin la mujer entendió que Jesús le estaba proponiendo matrimonios en otros términos muy diferentes. Y de esa manera continuó el diálogo bajo otras condiciones, porque Jesús le ofrece matrimonio, pero en otros términos. Y después muchos en Samaria vinieron donde Jesús y se convirtieron y creyeron en Él, exactamente como a nosotros Jesucristo nos promete hoy. Así también nosotros hemos llegado a la iglesia, queridos hermanos, de pronto, de sorpresa, sin que busquemos previamente el verdadero camino. Y a través de los siglos, esta costumbre se fue desvaneciendo en las profundidades del tiempo. Los pozos de agua fueron reemplazados por fuentes de agua en los lugares públicos, convirtiendo las plazas en lugares de fuentes de agua. Todavía en muchos lugares, como aquí en nuestro país, en la ciudad de Sucre, yo vi esto. Los jóvenes al atardecer salen a dar paseos por la plaza alrededor de una fuente de agua y pensando encontrar a un novio y tal vez a un futuro esposo. Eso vi lo que hacen. Esa es la historia que ha derivado de aquellos acontecimientos bíblicos que, como dije, se fueron perdiendo a través del tiempo. ¿Y cómo se prepara la novia de Cristo hoy en día? ¿Cómo se prepara la novia de Cristo hoy en día? Hablando de la iglesia, el apóstol Pablo escribe en Efesios, capítulo 5, versículos 25 al 27, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Isaías capítulo 62, pasemos al libro de Isaías, el profeta del milenio, capítulo 62, casi al finalizar el libro. Isaías 62, sí, Isaías 62, versículo 5, dice: pues como el joven se desposa con la virgen, así se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. De modo que aquí vemos una hermosa profecía que nos dice: y así como el joven se desposa con la virgen, así se desposarán contigo tus hijos. y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Nuestra relación con Jesucristo, hermanos, es también en términos de bodas, de un futuro matrimonio, y por eso hemos venido a prepararnos para esta boda. Ese es el título de este mensaje. Preparémonos para nuestras bodas con Cristo. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, segundo libro de Corintios, capítulo 11 y versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Os celo con celo de Dios. Él quería que nosotros permanezcamos fieles en todo momento. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Dios nos ve así cuando permanecemos en fidelidad, en obediencia, en humildad, sin soberbia, sin renegar, sin ser malos ejemplos, sino dando un buen ejemplo ante los demás. Estamos en la fiesta porque todos queremos beber de la fuente de aguas que emanan de Dios mismo. En el masquil de los hijos de Coré encontramos escrito lo siguiente: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo iba con la multitud y la conducí hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza de un pueblo de Dios en fiesta. Estamos aquí, hermanos, para prepararnos en medio del gozo, para celebrar nuestra futura fiesta de bodas que nos ofrece nuestro Rey, porque todos nosotros estamos sedientos de la palabra por el Espíritu que nos ha sido dado. Estamos aquí para cantarle a la roca de nuestra salvación. La Iglesia de Dios se ha congregado de muchas tierras, de muchos lugares, y como futuros reyes y sacerdotes estamos reunidos para cantarle a nuestro Dios muchos himnos cada día de la fiesta, en señal de gratitud por la salvación que Dios nos ofrece. Una cosa es leer, hermanos, las Escrituras, y otra cosa es vivirlas. Y nosotros estamos aquí para leerlas y vivirlas, para experimentarlas en nuestra mente y en nuestro corazón, lo que será entonces para cada uno de nosotros. Para nosotros, pues, tiene mucho sentido decir que venimos a compartir nuestro regocijo con los hermanos de diferentes latitudes del planeta, desde el Centroamérica hasta la Patagonia. Este es un tiempo de gozo, de regocijo, de alabanza por la misericordia de nuestro Dios y sus maravillas que serán manifiestas para cada uno de los hijos de los hombres, como nos dice el Salmo 107 y versículo 21. Es tiempo de abrir los corazones para tener una misma mente con Dios. Estamos aquí porque queremos ser linaje bendito del Eterno, como nos dice Isaías en el capítulo 61 y versículo 9. ¿Y qué nos dice la revelación de Jesucristo? ¿Qué es lo que nos dice? Apocalipsis, capítulo 19, sí, Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 9. Dice: gocémonos y alegrémonos, como ahora lo estamos haciendo, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, pues el lino fino significa las acciones justas de los santos. Versículo 9. El ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Hermanos, Dios dice que somos benditos del Padre porque hemos sido llamados a participar de las bodas del Cordero. Cuando Jesucristo se encuentre con nosotros en la cena de bodas y nos traiga la corona de justicia que todos esperamos. Como extranjeros y peregrinos en tierra extraña, nosotros también hemos venido a encontrar un pozo de aguas vivas para beber y no tener sed nunca más. Somos testigos, somos benditos del Padre, porque fuimos invitados a la cena de bodas de Jesucristo. Fíjense cómo el profeta Isaías nos muestra una extraordinaria profecía que se cumplirá en el futuro, ya no tan lejano, porque está cada vez más cerca, a través de su famoso cántico de alegría al principio del milenio. Isaías, capítulo 12, Isaías, capítulo 12, versículo 3. Dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Ese es el significado de nuestras bodas. Ese es el significado de que nosotros vamos a ser parte de las bodas de Cristo. Y entonces vamos a ser la esposa de Jesucristo para siempre. Como extranjeros y peregrinos, entonces, nos estamos preparando para ello. En medio de la fiesta, cada uno de nosotros está sediento y quiere tomar del agua de vida gratuitamente. Como nos dice Jesucristo, nuestro Rey, en su venida, en el capítulo de Apocalipsis 22 y versículo 17. Al igual que las jornadas de Israel, cuando subía a Jerusalén con lo mejor de los frutos de la tierra y lo mejor de sus ganados para presentárselos ante Dios, así también nosotros traemos nuestras ofrendas de olor grato al Eterno. El tema de fondo es el mismo, solamente han cambiado los protagonistas. Por 2 años consecutivos, Dios ha querido congregarnos en nuestras casas como si fueran moradas temporales, para descansar de nuestros arduos trabajos que tenemos cada día para poder vivir, para poder alimentar a nuestros hogares, para alimentarnos a nosotros y continuar nuestro rumbo hacia la vida eterna. Resulta que cuando analizamos la Escritura, vemos a Dios queriendo llevar muchos hijos a su gloria para compartir sus increíbles maravillas. Por esa razón, Él dijo: lo que ojo no vio, ni oído yo, es lo que Dios tiene reservado para los que le aman y guardan sus mandamientos. ¡Qué maravillas nos espera ver entonces! Realmente uno piensa y se pone a meditar muchísimo. Y eso es lo que debemos hacer también en medio del gozo de la fiesta. Esa es la razón por la que celebramos la fiesta de Tabernáculos, queridos hermanos. Para terminar y en conclusión de estos servicios, sabemos que toda celebración de bodas es sinónimo de alegría, de fiesta, de regocijo y de celebración. Yo no he visto nunca una boda donde haya tristeza, sino todo es regocijo, baile, bebidas, alegría, etc. Ahí es donde todos nosotros nos dirigimos y desde ahora nos preparamos para saborearlo y para disfrutarlo en medio de gran deleite, gozo y felicidad. Dios nos ha concedido el enorme privilegio de celebrar sus maravillosas fiestas que encierran un gran significado del plan de salvación que Dios creó para beneficio nuestro. Y no solamente nuestro, sino después para beneficio de toda la humanidad. Porque Jesucristo murió no solamente por nosotros, sino por toda la humanidad. Por eso, a su tiempo, después de 1000 años, resucitarán millones y billones de seres. Y entonces nosotros, ya como seres espirituales, como reyes y sacerdotes, les vamos a enseñar todo lo que nosotros estamos aprendiendo exactamente ahora. Y entonces se producirá la gran cosecha de naciones, porque Dios va a derramar sus aguas sobre toda la tierra. Él tuvo en mente todo esto desde antes que el mundo fuese. Dios Padre y Dios Hijo, desde su eternidad, planificaron debidamente todo esto que estamos viviendo y que vamos a vivir, porque esto simplemente es un camino, no es el fin de todo. La meta espiritual viene pronto, pero debemos seguir corriendo para alcanzar esa meta como verdaderos triunfadores y vencedores. Queridos hermanos, les deseo a todos ustedes que continúen deleitándose en medio de la fiesta, con mayor sentido espiritual que físico, porque ahí es donde precisamente se dirigen todos los hijos de Dios.